Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. ¿Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo qué calor hace? Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde y tú sabías que decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Bienvenidos, señoras y señores, a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Agradezco a quienes hacen posible que este programa esté al aire. A nuestra producción, Mariana Morán. A nuestro operador técnico, Antonio Díaz. A nuestro asistente de producción, César Hernández, y a nuestra dirección general, Elia Macías Vargas. Muchas gracias por estarnos sintonizando. César pone cara así como de ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Y bueno, con esa apertura de micrófono, le doy la bienvenida a César Hernández, que está aquí con nosotros.
Muchas gracias, el placer es todo suyo, por supuesto.
¿Tiene usted el gusto de conocerme?
No, solo bromeo. Muchas gracias por la invitación, por el apoyo. El primer programa del año, el primer Eurisco del 2018.
El primer Eurisco del 2018.
Aquí estamos.
Muy bien. Y por supuesto también saludamos a Zamora.
Y ya no voy a salir de acá de la...
Creo que se escucha un poquito muy bajo el micrófono de AS. ¿Me podrías ayudar, Antonio, a que se escuche un poco más fuerte?
Gracias, Marcio, por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos otra vez en el 2018, en el primer programa, abriendo. Y bueno, parece que ya no vas a sacar de acá, ¿no?
Ya no te vamos a sacar de acá. Bueno, estás... Por eso nos preguntan, ¿y ahora cuál toca? Es amenaza. Sí. De hecho, en el último programa del 2017, el cual tratamos el mismo tema que vamos a reivindicar el día de hoy, ¿verdad? Porque nunca segundas partes de mí fueron buenas, pero bueno, tropecemos con la misma piedra. Nuestro tema es el amor. ¿Sí? El del 2017 era el amor, no, el amor. Entonces, en el último programa del 2017 decíamos que amenazábamos con volver. Y como tal, como las promesas se deben de cumplir, o como dice el hijo de As, ¿para qué se hicieron las promesas? Para rompérselas. Un saludo al super guapo y varonil de Jedrek, ¿verdad? Bueno, y entonces, a propósito de nuestro tema del día de hoy, en anecdotario me gustaría hacer un repaso de lo que son dos novelas que son un clásico en el romanticismo hispanoamericano. Escasos 118 años nada más de diferencia, nada, o sea, es nada de tiempo en diferencia lo que las separa. La primera, por supuesto, es María de Jorge Isaacs, y la otra es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Jorge Isaac, junto con Rafael Pombo y Tomás Carrasquilla, dan inicio a una época o etapa fundacional en la literatura colombiana entre 1820 y 1900, marcada por la tensión entre la imitación y la asimilación de modelos europeos de un lado y por el propósito de crear una tradición literaria propia mediante la incorporación de elementos autóctonos. Esto hace una transición de lo que era el neoclasicismo tardío o un romanticismo incipiente. María se publica en 1867 y El amor en los tiempos del cólera se publica en 1985. ¿Por qué es que traemos a colación estas dos grandes obras de la literatura colombiana? Bueno, porque el concepto del amor occidental que en sus páginas se impregna es lo que traerá como propósito de lo que sigue siendo el mito de lo que es el amor, o ya sea lo idílico, o el amor cortés, o el amor inexistente, ¿no? Y hace una ovación de pie, ¿no? El amor inexistente, que sí, como tal, es una entrada, ¿no?, de discusión, que es algo que está demasiado popularizado, más allá de que sea una realidad, que está viciado. Pero bueno, Isaacs en María hace una construcción de las imágenes de un amor idílico, de algo que sabemos que no va, que no existe, pero que aún así da sentido a cada una de esas imágenes con su significado. Y bueno, ¿cuál es la contraposición con María y el amor en tiempos del cólera? Pues que, a diferencia con el amor en tiempos del cólera, que también es algo idealizado por Florentino Ariza, ¿no?, el amor que le gesta Fermín Daza, al final sí se llega a concluir. A diferencia de con María, que nunca se llega hasta el final, ¿no? En María, no es spoiler, pero bueno, lo pueden ustedes consultar en cualquier artículo en la internet, dicen los españoles. y van ustedes a tener en el argumento pues que la protagonista como tal muere. Y es que es uno de los elementos que trae esta nueva forma de tener el concepto del amor en el 1867, donde se tiene a una amada, se tiene un paisaje y por supuesto se tiene el nacionalismo, ¿no? Y que habla de lo pastoril y de las cuestiones autóctonas, porque hace una diferencia entre algo así como el mito de Romeo y Julieta, las clases sociales, el que todo es imposible. Y bueno, aquí es donde Ace empieza a torcer los ojos y dice, ajá, sí, bla, bla.
Claro, porque Romeo y Julieta duró 3 días, su amorío pasional y su idea del amor pleno, pero todo es trágico. O sea, eso no es amor realmente, o sea, eso es una existencia como palomita, ¿no? De esas que brincan y que explotan todo, pero no hay más, o sea, no hay más trasfondo, es pasional meramente.
Sí.
Pero bueno, por eso tuerzo los ojos.
No, y que está dentro de esa posibilidad tuya de mostrarnos ese significado, ¿no? En que sí, Romeo y Julieta es algo trágico, igual que en María, pues que trae y arrastra el mito del amor occidental, ¿no? Esta amada que se muere, que nunca se llega a concluir nada, y que es la terrible tempestad del enamoradizo, ¿no?
Pero pareciera, digo, no nada más en las novelas, ¿no? De esta época o a lo largo de la historia literaria, o sea, en la vida real, pareciera que los grandes amores son aquellos que pierdes, ¿no? Porque te quedas con el ideal, te quedas con el qué hubiera pasado, o te quedas con la razón de lo que era esa persona o de lo que tú eras con esa persona en ese momento determinado. Pero como no fue, pues entonces dices, es que era perfecto.
¿Qué piensas al respecto, César?
Al respecto de estos amores imposibles, bueno, sí, están presentes en bastantes obras literarias. Me viene a la mente el Werther de
Goethe,
en el que por amor el mismo protagonista muere con las pistolas del rival en cuestión de amores. Entonces todo este amor que no se llega a realizar es un buen punto para analizar en la literatura.
Sí, bueno, acá tenemos a María y a Efraín con el verdadero amor idílico en el Valle del Cauca, en el paraíso que sería la hacienda, el mundo real pero idealizado, o sea, es el mito, el Edén perdido, lo que es el hogar, la amada y el paisaje. En el amor, en los tiempos del cólera, bueno, tenemos a Florentino, tenemos a Fermina y tenemos a Juvenal, tres construcciones de amor muy diferentes, ¿no? Dedicada al verdadero amor que dura, Florentino Ariza espera 51 años, 9 meses y 4 días a Fermina Daza. Y algo que saca de contexto de lo que era María, la novela conservadora, la que inicia el romanticismo en Hispanoamérica, 118 años después, Gabriel García Márquez con El amor en tiempos del cólera nos da este amor un poco más a la realidad. Ya no está tanto idealizado, porque hay una frase que lo hace muy real, y lo voy a decir, porque ahí es donde radica, en donde se torna un poco verdadero el amor que tiene Florentino con Fermina. Este hombre, como tarda tantos años en consolidar su amor, pues obviamente no se va a quedar ahí nomás como el Efraín, ¿verdad? A las expectativas de lo que la vida le mande. Él empieza a vivir la vida y a disfrutarla. Y entonces él apunta en una libretita todas las mujeres que pasan por sus armas, ¿no? Entonces, lo llegan a cuestionar de que, pues eso no es amor. Y entonces él dice, espérame, es que hay dos tipos de amor, los de la cintura para abajo y los de la cintura para arriba. Y entonces, de la cintura para abajo, pues tenía anotadas como más de 500 mujeres, ¿no? Que habían tenido el gusto de conocerle. Y de la cintura para arriba, pues solamente tenía una, que era Fermina Daza. Operador, no sé cómo estamos de tiempo, ¿vamos a un corte? Bien, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos a Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco. Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Estamos de regreso aquí en Eurisco, ahora en Letras en Contrapunto, Pancartas de la Literatura, y para este bloque tenemos la participación de César Hernández. Bueno, y que meteremos la cuchara seguramente, ¿verdad?
Sí, porque sí. Mira, bienvenidas todas las
aportaciones. Acá molcas.
Y luego vamos a tocar sus meros.
¿Qué moles. Vamos a tocar?
El tema, okay. El tema del amor y...
Muy bien.
Solo el tema, el deseo.
Bueno, desde tiempos antiguos, diferentes civilizaciones se han empeñado en crear cosmovisiones del amor y al respecto se han inventado infinidad de dioses para su culto. Por ejemplo, tenemos que los egipcios adoraban a Hathor, a ella se le representaba como una mujer con cuernos de vaca y entre ellos el disco solar. Hathor era la diosa de la embriaguez, del amor, de la alegría, del placer, y los egipcios le rendían tributo. Los hindús, respecto al placer, también adoraban a Kamadeva, que es el dios de la lujuria. Kama significa lujuria, que en la cama es donde se pone más
lujurioso todo.
Bueno, es la misma fonema. Kama significa lujuria, Deva dios, es el dios del deseo sexual. El libro del Kama Sutra, ¿alguien lo conoce?
No.
Además, antes de ese Kama Sutra hay otro que es de los chinos y es maravilloso, que se llama el libro de los deseos.
Exacto. Bueno, este del Kama Sutra fue inspirado en el dios hindú Kamadeva. A este dios se le representaba como un hombre esbelto y alado, de gran belleza, que portaba un arco de caña de azúcar con flechas de flores. Que estas flechas eran capaces de hacer que incluso los más fríos de corazón se enamoraran. Bueno, y aquí con este dios alado y que lanza flechas encuentro una similitud con el Cupido romano, que es la representación de los romanos para su dios del amor, este angelito que también avienta flechas, mientras que para los griegos era Eros, el dios del erotismo y de la atracción sexual. Quedándonos en los griegos, Afrodita también era la diosa del amor, la belleza, el sexo. Su forma de venerarla me gusta, yo sí le oraba a cada rato. Era asistiendo a los templos que en su honor, donde se realizaban orgías. Un mito de Afrodita que es muy, muy famoso es que ella nació de la espuma del mar y fue llevada en una concha a diversas islas griegas. El pintor italiano Botticelli inmortaliza este mito en una de sus obras, El nacimiento de Venus, donde vemos a esta Venus con su cabellera rizada,
rojiza,
sobre una concha y angelitos a sus lados.
Y la concha.
Marce.
¿Qué? ¿La concha?
Que no falte la concha. Medio de transporte. Y bueno, Venus es el nombre que los romanos le asignaron a su diosa del amor. Y bueno, haciendo un salto de civilización hasta nuestros antepasados, los aztecas, adoraban a la diosa del amor, que era Xochiquetzal, era también diosa del placer sexual. Esta diosa era amparaba a las prostitutas, y tiene como un mito que donde ella vivía se daban unas flores que al ser tocadas por los humanos los ungían de pasión y de desenfreno sexual. Entonces Xochiquetzal. Todavía hasta nuestras fechas los cristianos en 14 de febrero le rinden tributo a San Valentín con toda esta mercadotecnia que se hace al respecto, y todavía hay quienes hacen supercherías como colocar a un San Antonio de cabeza para conseguir amor. Y bueno, uno de estos mitos...
Ya tiene vértigo el...
el pobre santo.
El pobre santo ya tiene vértigo.
Bueno, y uno de los mitos acerca del origen del amor que más me gustan es precisamente un mito griego que nos dice que en la antigüedad existían tres sexos, el masculino, el femenino y el andrógino. Los seres humanos fueron creados originalmente con cuatro brazos, cuatro piernas y una cabeza con dos caras. Estos seres de descomunal fuerza se rebelaron contra los dioses y ni el martillo de Thor podía detenerlos. Entonces, al intentar invadir el Olimpo, que es donde moraba Zeus, este se enfada y les lanza sus saetas, sus rayos, y los divide en dos. Entonces, desde entonces, los seres humanos están condenados a vagar por el mundo en busca de su otra mitad. Y este es el mito. Entonces, sí, como que me gusta esa idea, me gusta, se me hace muy fabuloso. Platón, que también filósofo, dice que cada uno de nosotros no es más que una mitad de ser humano que ha sido separada de su todo, como se divide una hoja en dos. Y hablando de este tercer sexo, que era el andrógino, que al separarlos, separó a la mujer del hombre, era hombre-mujer, que era la perfecta sintonía, que también propia para la reproducción. Este mito del andrógino nos lo menciona Carlo Coscioli, es autor italiano, que tengo en mis manos la primera edición de su novela Las cuerdas del arpa. No es presunción.
No, pero deberían, si fuera televisión, vieran cómo se el pavonea color. Y el color y la sonrisa que le sale a César por esa gran satisfacción que le da.
Bueno, en realidad me costó mucho porque sí lo anduve buscando como que... Bueno, no lo andaba buscando, pero lo leí en mi adolescencia y me encantó. Y ya después, ya hace unos años me pude conseguir esta edición. Dice así... ¿De cuál naturaleza es la relación íntima que desde siempre y para siempre une a Fabricio y Leticia? Ellos dos son hermanos, Fabricio y Leticia. Haciendo de Fabricio la sombra de Leticia la sombra de Fabricio, y dándoles a los dos la misma respiración, el mismo hálito. Leticia deja a Fabricio para casarse con Ramón y seguirlo a México, y Fabricio se transforma de inmediato en un ser sin alma, en un zombie. Ahí ya le dieron muchos celos de que su hermana se haya casado. Pero Leticia, al lado de Ramón, no tarda en padecer la misma suerte, así que abandona al marido y llama a Fabricio. Este, llamado por Leticia, vuelve a encontrar su alma. Corre a México y a quien haya sino a una zombie. Entonces trata en vano de dar otra vez un alma a Leticia, hasta que durante una noche de carnaval en Mazatlán interviene un muchacho. El mismo hermano le consigue los amantes, que es lo que la pone en estado zombie a Leticia, la falta de sexo, y como él no puede dárselo, le da la clase de amor fraternal, ese brotherly love, pero hasta ahí nomás. Y cuando Carlo Coscioli se refiere a las cuerdas del arpa, es cuando se transgrede, cuando se corta esa barrera y se da paso al incesto. Que Almudena Grandes en su novela de las edades del Lulú es hasta la piel se ve enchina de recordar esa escena en que la protagonista Lulú con los ojos vendados es manoseada por su mismo hermano y consuman también el acto sexual. El amor sin el sexo no sería amor, es más, creo que yo podría vivir sin amor, pero sin sexo nomás. Definitivamente no.
Y el otro, ¡nadie!
Y además que no fuimos hechos de origami.
¿Cómo vamos en el tiempo? ¿Un minuto? Ok.
Bueno, aprovecho este minuto que me queda para enviar un saludo hasta Monterrey. Si no te has hecho paleta y me estás escuchando, te envío un saludo afectuoso, calor desde aquí. Tu terruño, Rodrigo Wong. Saludos a mis amigos de Guadalajara y a todos los que nos escuchan aquí en Auckland.
Sí, le enviamos saludos a Emanuel Arias, a Gogó, que nos está escuchando.
Que nos quedamos esperando a Gogó.
Sí, y a Fernando Guzmán, que seguro también nos está escuchando. A Lupita, que nos escucha desde el Grullo, desde la hermana República del Grullo. Desde allá
y
nos...
a Limón.
Y a Limón. Bueno, no sé exactamente si él nos está escuchando, pero nos puede escuchar en la retransmisión. Entonces, bueno, vamos a nuestro segundo corte estación y regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Eurisco a Eurisco descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
De fondo están escuchando Baby Dick a Bad Bad Thing del maravilloso Chris Isaak. Esta canción la podemos relacionar con la película Eyes Wide Shut, que es Ojos Bien Cerrados, que es la 13th largometraje de Stanley Kubrick. Y bueno, la relación al amor o al tema que en este programa de Eurisco me invitan, ¿no? El amor si se marcha.
El amor.
Que bueno, yo tengo mis propias percepciones al respecto, pero...
Sí, pero eso lo vemos en otro programa.
Bueno. En la relación al amor, como dice Marche, bueno, yo tenía que meter el tono de as, ¿no? Siempre.
¿La discordia?
La discordia, como siempre, por favor. Entonces, esta canción es maravillosa porque además está situada en este remordimiento que tiene Tom Cruise. Ahorita les voy a hacer un poquito la reseña de la película, si es que no la han visto, la de Ojos Bien Cerrados. Y en la canción, para quienes no entienden mucho el inglés, les voy a leer un poco lo que dice. Dice, ¿alguna vez has amado a alguien tanto que pensaste que tu corazón se iba a partir en dos? No lo creo. ¿Alguna vez has intentado con todo tu corazón y alma devolverte a tu amante? Quiero esperar que sí. ¿Alguna vez oras con todo tu corazón y alma solo para verla alejarse? ¿Alguna vez lanzaste y te despiertas y piensas en que la amas? ¿Alguna vez cierras los ojos y crees que eres el que está soñando? Me duele mucho cuando finalmente sabes lo bajo, bajo, bajo que ella irá y sentirás ganas de llorar. Entonces, esto tiene que ver con el remordimiento que siente Tom Cruise al tener un desliz nocturno, una noche llena de erotismo, de orgías, ¿no? De todos los placeres, no nada más carnales, sino que tiene que ver también con la comida, mezcla Kubrick la comida en este evento porque es una fiesta muy ostentosa, a la cual es invitado con contraseña y todo a un palacio, Tom Cruise, el matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman, que hacen en la película. Dice, es una película complicada y enigmática que exige considerable reflexión y ser vista varias veces, que algunos son incapaces de verla en pareja o acompañados. Es una película muchas veces para verse solo si no tenemos estómago, un fuerte estómago, no porque se vean atrocidades, pero sí porque la parte sexual es muy fuerte, es detonante y no se oculta nada, ¿no?
O sea, de ser clasificación A, ahorita somos clasificación A.
Pero no les estoy pasando las escenas. Tendrán que verla para...
Pero tenemos mucha imaginación.
La imaginación no se genera sola. Hay historias detrás. Claro, o sea, a mí no me vas a decir. Pero bueno. Sí, rían. De las frases célebres que podemos relacionar con el amor en esta película, en el arrepentimiento, la esposa le dice, una noche no es toda la vida, o sea, te perdono, ¿no? A lo que le contesta Tom Cruise en su personaje, le dice, y un sueño no es solo un sueño. Es decir, él, después de toda esa noche incestuosa, de orgías, excesiva, ¿no? Le quedan ganas de seguir participando en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, referido a la pareja de Tom Cruise como pareja emblemática, ¿no? En el cine hollywoodense, no solo dentro de las cámaras, o sea, no solo en los papeles que llegaron a interpretar, sino como pareja fuera del escenario. Duraron 11 años juntos y, bueno, después...
Toda una vida.
Es toda una vida, ¿no?
Toda una vida.
Sin embargo, no se dice que hay una historia rosa detrás de esa pareja, ¿no? Hollywoodesca. Y bueno, así serán muchas, ¿no? Yo creo que como lo que platicábamos hace unos días, o sea, el amor real tiene que sobrepasar al romántico, porque si no, te quedas en la espera, ¿no? De de que todo sea siempre, no quiero decir rosa, porque es de ponerle un color que puede ser rojo, puede ser a verde, amarillo, no sé, del color que lo quieras poner el amor, ¿no? Pero quieres esperar que siempre esté en el culmen, ¿no? En la parte más brillante o en la mejor parte, no esperas las crisis.
Que creo que el término de ser un amor rosa va ligado al discurso, ¿no? A lo estético meloso, a lo lindo, a lo bonito, por eso es que le llaman que el amor es rosa, ¿no? Es como cuando hacen el mote de que la lengua, el francés, es la lengua del amor, por la parte fonética, ¿no? Porque pareciera que todo el tiempo está enamorando o está conquistando, pero pues es un adjetivo más que como bien lo dice As, puede ser del color que bien te venga o te plazca.
Claro. Y que bueno, en la parte el tema del amor es muy vasto, ¿no? Para poderlo platicar, pero quiero hacerles una recomendación que va más allá de esta parte del erotismo, ¿no? Y de la parte sexual y clasificación AS que estamos tocando. Hay una serie catalana que se llama Merlí, que es, bueno...
A propósito del tema de Merlí,
es un profesor de filosofía, no voy a hacer mucho spoiler, simplemente voy a decir los generales, que lo pueden encontrar, le googlean Merlí y les va a aparecer cuáles son los generales de la serie, ¿no? Es un profesor de filosofía con chicos de prepa, y entonces cada clase o cada capítulo de esta serie, que ya acaban de estrenar la segunda temporada, habla de un filósofo o de una serie de estructuras de pensamiento. Y lo aplican a la parte de la cotidianidad con todas estas crisis hormonales y emocionales que tienen los chavos, esa edad existenciales, ¿no? Tanto de los adolescentes como de los adultos propios en la serie. Pero, en particular, bueno, tendrán que chutarse toda la primera temporada y casi toda la segunda temporada, porque la recomendación es el capítulo 11 de la temporada 2 y el tema es el amor. Y entonces hace una discusión, una disertación entre el amor y el enamoramiento. y la verdad es que deben verla, es maravilloso cómo lo toca y cómo se mezcla con las emociones que hay en ese momento, porque no nada más habla del amor filial, del amor en pareja, de los hijos, refiere el amor en el vasto sentido de la palabra, ¿no?
Sí, y entre paréntesis, es una serie de la televisión de Cataluña, muy bien elaborada. La verdad es que usted la puede encontrar en esa plataforma maravillosa del internet, que está con letras rojas, y sin hacer gol, pues que es Netflix, ¿no? Entonces usted la puede encontrar ahí. Y lo que yo quisiera destacar en lo que es la producción, que rescatan el catalán como su idioma principal. Entonces usted lo puede escuchar en catalán y es una cosa maravillosa. Pero también la puede usted poner en castellano. Sí sale ahí en castellano y lo pone, o le puedes poner los subtítulos, ¿no? Entonces, si está en castellano también, por aquel que no quiere estar leyendo los subtítulos, que le molesta eso, pero que hay de todo, querida.
Sí, sí, pero creo que el respeto, bueno, ese sería otro tema, ¿no? Ya es algo que hemos discutido.
Pero lo pueden disfrutar ustedes en catalán antes de que empiece aquí a hacer su propio discurrir de conciencia de no, por favor, no a los subtítulos, sino al doblaje.
No al doblaje, claro.
No al doblaje, no al doblaje, sí a los subtítulos. Pero bueno, vea Merlí, ¿sí?
Capítulo 11,
acá el controlador técnico se animó porque al parecer la ve. ¿No? Se emocionó al escuchar el nombre. Bueno, no sé cómo estemos de tiempo, Tony, tenemos 3 minutos. ¿Algo más que quieras comentar o hacemos una lectura breve de lo que sería lo que es el enamoramiento? ¿Lo haces tú? Sí. ¡Fantástico! Mira, va a ser la lectura de lo que sería el año del enamoramiento del doctor Urbino.
Fue el año del enamoramiento encarnizado. Ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinto de pensar en el otro, para soñar con el otro, para esperar las cartas con tanta ansiedad como las contestaban. Nunca en aquella primavera de delirio, ni en el año siguiente, tuvieron ocasión de comunicarse de viva voz. Más aún, desde que se vieron por primera vez, hasta que él le retiró su determinación medio siglo más tarde, no habían tenido nunca una oportunidad de verse a solas, ni de hablar de su amor.
Esto es de el doctor Urbino, de Juvenal, en el Amor en tiempos del cólera. Y ahora el discurso meloso de Florentino Ariza hacia Fermina Daza.
Meloso como has.
Sí.
Eres todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Pero cuando volvió a ver desde la barranda del barco, el promontorio blanco del barrio colonial, los gallinazos inmóviles sobre los tejados, las ropas de pobres tendidas a secar en los balcones, solo entonces comprendió hasta qué punto había sido una víctima fácil de las trampas caritativas de la nostalgia.
¡Qué fuerte! No, si Gabriel García Márquez andaba, pero sí, al 100. Y este otro, antes de irnos, por favor, haz con tu voz chenchual.
Y roncosa todavía, ¿no? Sí. El día que Florentino Ariza vio a Fermina Daza en el atrio de la catedral, encinta de 6 meses y con pleno dominio de su nueva condición de mujer del mundo, tomó la determinación feroz de ganar nombre y fortuna para merecerla. Ni siquiera se puso a pensar en el inconveniente de que fuera casada, porque al mismo tiempo decidió, como si dependiera de él, que el doctor Juvenal Urbino tenía que morir. No sabía ni cuándo ni cómo, pero se lo planteó como un acontecimiento ineluctable, que estaba resuelto a esperar sin prisas ni arrebatos, así fuera hasta el fin de los siglos.
Amén. Vamos a corte de estación y regresamos.
¿Cuánto han esperado a alguien?
Uf.
Eurisco.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos. Fotogramas.
Ángulo de de visión cinematográfico.
Just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, nope, she ain't with it though. All because she got her own, no. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broker.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
Estamos de regreso en Eurisco y bueno, estamos en el último bloque del programa del día de hoy dedicado al amor. Bueno, es una exageración mía. En realidad estamos en la segunda parte del amor. Antes de salir de vacaciones ya habíamos integrado algunos significados sobre esta temática y bueno, ahora estamos dándole un cierre que no es como tal absoluto, definido solamente para el día de hoy, pero bueno, que es un tema que podemos estar retomando a cada momento, ¿no? Por la cuestión de las pasiones. Y bueno, estábamos escuchando la canción, ¿no? Y recordé la película De Dónde Viene, que es el primer club o grupo de las mujeres divorciadas. Y les hacía yo el comentario aquí a mis compañeros de micrófono, a César y a As, que una forma de amor, pues es el divorcio, ¿no? Alguna vez escuché a alguien muy sabio,
amor propio,
el amor propio, alguien muy sabio, que me dijo, si alguien te pide matrimonio es porque te odia.
Bueno, quiero hacer una acotación al respecto de que dije amor propio, ¿no? Así como entre líneas, pero también tiene que ver el divorcio con querer así a la otra persona, pero lejos de ti. Porque también puede ser una persona que se daña a sí misma y en consecuencia daña la relación. Entonces es mejor ser claros con lo que algo ya no funciona, ¿no? Cuando algo ya no funciona y bueno.
Cuando algo ya no da para más.
Claro.
Bueno, y hablando de amor propio, cito a RuPaul, famoso drag a nivel mundial. Sí. Él tiene una frase icónica que dice, si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo diablos puedes amar a alguien más? Entonces hay que empezar por amarnos a nosotros mismos primero.
Eso que ni qué. Y bueno, acá en Fotogramas he hecho un listado de las parejas icónicas de la pantalla grande. Algunas son comerciales, pero que han marcado un antes y un después de cómo es que se está viendo el concepto del amor en nuestro lente de Occidente por medio del cine, ¿no? Hay algunas que también son extranjeras, pero vamos a ver si podemos hacer un significado con los nombres de los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, Jack y Rose. El Titanic, ¿no? Ali y Noah.
El libro de Noah.
El diario de Noah o el diario de una pasión, que también lo tradujeron así, ¿no? Danny y Sandy.
Ah, Vaselina.
Vaselina. Sí. Edward y Vivian. Una prostituta, un millonario.
Mujer bonita.
Sí, Pretty Woman.
Me siento como en el basta, ¿no?
Romeo y Julieta.
Ah, Shakespeare.
Shakespeare. Elizabeth y Mr. Darcy.
A esta chica.
El chofer, ¿no?
No. Mr. No. Darcy.
Jane Austen.
Sí, el Orgullo Austen, y Prejuicio. Ajá, sí. Sam y Molly.
Sam y Molly.
La escena haciendo una herramienta de barro.
La sombra del amor.
La sombra del amor, sí. Edward y Kim.
Marche, estoy muy joven para esa película.
Ay, sí, claro, 10 años. Edward y Kim.
Edward, no tengo idea.
Manos de tijera.
Oh.
Sí. Emmeline y Richard. Náufragos.
No.
La Laguna Azul.
Ah.
Lo que estoy intentando hilar es cuál de esas relaciones de pareja realmente llega al culmen en la película. Ninguna. La mayoría pierden o se mueren o...
Bueno, Edward y Vivian sí regresan, ¿eh? Paris y Elena.
Paris y Elena.
Troya.
Ah.
Troya. 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 Scarlett y Red.
Lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó. Satín y Christian.
Uy, Moulin Rouge.
Moulin Rouge. Han Solo y Leia Organa.
A mí no me gusta la Guerra de las Galaxias.
No.
No.
O sea, a colación, ¿no?
Pero igual supo cuál era.
Sí. Frankie y Rachel. Whitney Houston.
Kevin, guardaespaldas.
El guardaespaldas. Ay, ¿por qué haces guácala? Ay, Argelia. Rick e Ilsa.
Brookback Mountain.
Casablanca.
Casablanca.
Francesca y Robert.
No.
Los puentes de Madison.
Mm.
Charles y Carrie. Cuatro bodas y un funeral.
Ah. Pero ahí, por ejemplo, ahí la pareja icónica en Cuatro bodas y un funeral es, no recuerdo los nombres de los personajes, pero es la pareja gay. El regordete simpaticón.
Pues sí, pero a lo que van a llevar a la pantalla y la promoción no va a ser la pareja gay porque no estaban en la apertura.
No estaban en apertura, pero sin embargo tuvo muy buena aceptación en esa película,
sí,
en ese
no
momento.
Sí, pero no como imagen de promoción. ¿Qué vas a decir, César?
Ah, bueno, otra pareja icónica, Homero y Morticia.
Ah, sí, locos. Ese sí es amor. Ese sí es amor.
Ahora resulta.
¿Qué? Gala y Dalí. Gala y Dalí, bueno, no son de la pantalla grande.
Gala y Dalí, el personaje.
Y Dalí, Federico García Lorca.
Marco Antonio y Cleopatra.
Ándele.
Con Elizabeth Taylor, maravillosa.
Y el César haciendo un trío.
César.
Ana y William, del Notting Hill. Es con Julia Roberts,
Julia,
¿no?
Y
sí. Oliver y Danny. O Denny.
No.
Tararara, tararara. No. Historia de un amor, love story. Ay, Argelia, de veras. No, ya hubiéramos perdido con esta, sí, en algún concurso de...
De enamoramientos, sí.
De relacionar las parejas románticas rosas, ¿no?
Marilyn y los Kennedy.
Amor. Marilyn y los Kennedy. Oye, qué rollazo esa Marilyn.
Zeus y todo lo que se movía.
Oye, en la construcción de los dioses, Zeus es el padre de todo, ¿no? No, hombre, eso estaba como...
En Psycho, el hijo y la madre. Eso también es amor.
Uh-huh.
Sí. Hay una tragedia griega que habla sobre... ¿Qué es la de Edipo? Uh-huh. Sí. Sí. Ay,
y
qué
tragedias
fuerte.
Tragedias griegas, Narciso y Eco, Orfeo y Eurídice.
En mitos, esta... La de los amantes que se mueren.
Ah, Orfeo y Eurídice.
No, el otro que habla en el occidente, y amor y occidente.
Tristana y Isolda.
Tristana y Isolda. Ay, esta mente.
Verlaine y Rimbaud.
Ay, ese es...
Los poetas malditos.
Los poetas Frida malditos. Frida y... Sí.
Anaïs Nin y Henry Müller. Anaïs Nin y todo lo que se movía también. ¿Han leído sus diarios?
Homero y March.
Ah, Homero.
Homero y March. Sí.
Es un tipo de amor. Y que es más cotidiano que el que vemos en la gran pantalla, ¿no?
Y que muy llegado a una superficie de la realidad social,
claro,
¿no?
Sí.
Más
en
allá
todos los
de lo idílico, sino pues el hombre alcohólico, este bonachón que no hace nada más que comer las rosquillas y que está... Ahora sí que metimos en problemas. No puedo decir la palabra icónica del 2018 respecto a Ricardo Alatorre, pero bueno, es lo mismo.
No.
Un descontrol con ese Homero y con March.
Y Amores Mexicanos, Pepe el Toro y su chorreada.
Pepe y
Tizoc
Toro.
Tizoc.
Ay, Tizoc y María, ¿no? Se llamaba en la...
Algo así, pero era la
sí, era María.
Tizoc. Yo te quiero más que... Sí, cómo no, esa...
¿Qué? Bueno, un ejemplo de amor propio es Lilith, ¿no? En esta parte mitológica o,
Lilith.
O de, la idea Lilith es amor propio, ¿no? O sea, me quieres someter o me quieres decir que yo dependo de ti. Gracias por participar. Dile a Dios que te haga otra mujer, por favor. Bye.
Largue. Bueno, nos quedan 2 minutos para despedirnos y antes, pues, nosotros desde aquí, desde el micrófono, les queremos dar una recomendación respecto al amor. ¿Sí dijiste que íbamos a dar una recomendación? Ah, la mía nada más.
Era lo de Casal, te habías dicho otra, César.
A ver, recomendación respecto a, para que el amor de tu vida nunca te olvide. Que te preste un libro. Que se quede esperando que se lo vas a regresar.
Y bueno, depende de qué tipo de amores tenga, ¿no? El libro puede funcionar. Puede funcionar una copa de vino cara. Puede funcionar.
O sea, un California, un Padre Quino, no. Tiene que ser
no,
cara.
La copa. No el vino, la copa. Sí, un Riddle o algo por el estilo, ¿no? Algo que le pese y que diga, esto se lo llevo.
Y ojalá que no vayan a hablar aquí y a preguntar si nosotros tenemos soltería o si estamos emparentados, porque si no va a ser por eso el que no estemos con emparentados. Todo lo queremos difícil. Okay. ¿Cómo harías para que te espere el único amor de tu vida? Reflexiona siempre sobre el presente, apoyando en la sólida base del pasado y con el implícito deseo de anticipar el futuro por medio de la comprensión del momento actual. Hemos llegado al final de Eurisco. Agradezco muchísimo la participación de César, de As. As va a decir algo antes de irnos rapidísimo.
Sí, te quiero mandar un saludo a Los Cabos, a José Luis que nos está escuchando.
¿Y nada más?
Y ya, gracias.
Bueno, está bien, José Luis, un saludo. Y bueno, nos estaremos escuchando la próxima semana, no os lo perdáis.
Programa especial.
Sorpresa. Y recuerde que como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan. Chau, chau. Stand up until we see the sun, the baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Done. Never fall, she ain't never long. Eurisco.
Eurisco. Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura. Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.